ser modus, ni beti bezala zu tesoro itu. Badator udara, laster egonen gara, itxasoko
Estoy segura de que les resulta ya muy familiar esta melodía, esta canción. Los cantantes Martín Urrutia y Leire Martínez han unido sus voces y sus manos también en una colaboración artística especial para impulsar EITB Maratoya en esta edición, la de 2024. Es la canción que pone el foco en las enfermedades cardiovasculares. El lema es Escucha tu corazón. Se acerca ya el día, Alicia, lo tenemos encima. La gran jornada solidaria el próximo jueves. A tope.
El 12 de diciembre, aunque antes ya se puede empezar a realizar donaciones. Lo recuerdo, Bizum 33478, lo podéis mirar también en la web de EITB y participar en el reto solidario. En este 25 aniversario del Maratoya, EITB Maratoya pone, como dice Salmudena, la atención en las enfermedades cardiovasculares y tiene como banda sonora este Escuticha, que es un tema que se nos está ya pues instalando en las meninges para siempre, al igual que el propio maratón, que también cumple 25 años. La canción también cumple 25 años, por
ni
cierto.
Más ni menos. Recordamos que EITB Maratoya está haciendo partícipe a la ciudadanía a través del reto solidario, que en esta ocasión consiste en grabarse cantando, bailando la canción Escuticha, y que forma un corazón con las manos, o sea, se pide que lo formemos. Es, por cierto, un gesto que se ha popularizado mucho entre la generación millennial y que hemos adoptado todos también, no sé si para quitarnos unos años o para ser solidarios como ellos. En la web de EITB Maratoya está disponible el videoclip, la versión karaoke, la letra de la canción, los vídeos se pueden subir al apartado Tu Mejor Versión y allí se publicarán las que se van recibiendo y las propuestas más originales o más emotivas, que las hay y que se editen en los informativos de esta casa y en los programas de EITB.
En este espacio que tenemos aquí en Más que Palabras a estas horas los domingos, que se llama Otro Modo Es Posible, nos vamos a centrar en las cardiopatías infantiles. Vamos a tratar de explicar y de entender qué son las cardiopatías infantiles, cómo se abordan, de qué manera afecta a una familia tener un niño o una niña en casa afectada por una patología de este tipo, cómo afrontar algo así desde la infancia, ¿no? ¿Cuál es el abordaje de los más pequeños, de los pequeños pacientes, me refiero? Los datos estadísticos muestran que la cardiopatía es la patología congénita de mayor incidencia en el Estado. De hecho, presenta una incidencia de 8 casos por cada 1.000 niños nacidos, lo que supone que en Euskadi cada año unos 114 niños y niñas nacen con una cardiopatía congénita. Para hablar de todo esto, contamos hoy en nuestros estudios con varias personas que conocen bien cómo se vive con una cardiopatía infantil, sea esta congénita o no. Vamos a empezar por el doctor José Miguel Aldeano, cardiólogo infantil. Chemi, como se le conoce, como le llaman sus pacientes. Él ha sido jefe del servicio de cardiología infantil durante 40 años. Egunon, Chemi. Bueno, te voy a llamar Chemi.
Bye.
Egunon, ¿cómo estás? También hemos querido invitar al espacio a las familias, en este caso a dos madres que están muy pegadas a esta realidad. Reyes Lázaro, hola Egunon, bienvenida.
Gracias.
Ainara Melgar. ¿Qué tal estás, Ainara?
Muy bien.
Veo que vienes muy bien acompañada. Has venido con Odey, tu hijo, un niño con cardiopatía congénita, que está aquí sentadito, muy formal, pero yo no me lo creo porque es muy travieso. Hola, Odey.
Hola.
¿Qué tal estás?
Bien.
Bueno, pues nada, vamos a hablar de muchas cosas todos, ¿eh? Esto es una mesa donde todos vamos a intervenir, así que
cuando quieras.
Nos pides la palabra cuando quieras.
No sé si en clase levantas la mano.
Sí.
Pues aquí igual. Aquí vamos todos, nos pasamos el turno así. José Miguel, Chemi, ¿las patologías cardíacas del niño son diferentes a las de las personas adultas? Y si lo son, ¿cuáles son fundamentalmente las diferencias?
Son totalmente diferentes.
Siendo las mismas personas, ¿eh?
Sí, una cosa son las cardiopatías congénitas, que son malformaciones estructurales del corazón, que ya se presentan desde el nacimiento, aunque a veces se manifiesten un poquito más tarde a lo largo de la vida. Y otra cosa es la patología del adulto, que es pues por los malos hábitos o por los factores externos que lesionan un corazón que estructuralmente ha nacido sano. Los adultos pues generalmente tenemos problemas de coronarias y secundarios, o bien al colesterol elevado, a los malos hábitos, a la hipertensión no controlada, En cambio, los niños, sus cardiopatías ya nacen con el corazón estructuralmente anormal.
Uh-huh. Entonces, ¿lo que se investiga en el adulto no es aplicable en el niño?
Para lo que se investiga para prevenir las cardiopatías de los adultos, es diferente, no repercuten en las malformaciones congénitas de los niños. Sí que pueden influir los hábitos que hagamos los adultos en la evolución posterior de las cardiopatías uh-huh. que han tenido los niños.
Así que hay una especialidad de cardiología infantil, entiendo.
Sí, sí, uh-huh. sí. Los cardiólogos infantiles somos pediatras que después tenemos una formación cardíaca y somos especialistas en cardiología de cardiopatías congénitas. Sí que es cierto que gracias a Dios y gracias a la tecnología y a la práctica médica, pues las cardiopatías congénitas alcanzan cada vez más número de pacientes en la edad adulta y entonces desde hace unos años hay una subespecialidad dentro de los cardiólogos de adultos que son los expertos en cardiopatías congénitas que han llegado a la edad adulta.
Uh-huh. Chemi, ¿qué puede provocar que un niño tenga un corazón sano y de pronto adquiera un problema cardíaco?
A ver, los niños, las cardiopatías congénitas es dentro del desarrollo embriológico. Entonces suponemos, porque no conocemos, sí que conocemos parte, que es un problema genético. Es decir, la formación de un cuerpo humano es muy complicada y a partir de unos genes que son como unos moldes de proteínas y de formarse un órgano, cualquier alteración que se produzca en algún gen, eso va a dar lugar a que ese corazón no se desarrolle de forma normal. Luego hay ciertos factores que son pocos, que son durante el embarazo, si hay algún elemento externo, una infección concreta o ciertos medicamentos que ya la medicina suele conocer que pueden dañar al desarrollo del feto, es lo que hace que cuando un bebé nace, pues nace ya con la malformación ya hecha. Es muy raro que un corazón sano en un niño a lo largo de la infancia se lesione, excepto por infecciones como puede ser una miocarditis. Uh-huh. Casi siempre los niños, los problemas cardíacos han nacido ya con ellos. Uh-huh. Otra cosa es que se haya manifestado de recién nacido o se haya manifestado más adelante, pero esa anomalía la tienen desde que nacen.
Uh-huh. La cardiología pediátrica ha evolucionado mucho a lo largo de los años, afortunadamente, pero ¿cuánto ha cambiado el diagnóstico prenatal? ¿Cuánto cambió las rutinas de trabajo de vosotros, los cardiólogos?
Ha cambiado radicalmente todo. El diagnóstico prenatal, por supuesto, todavía no somos capaces. A ver, el diagnóstico prenatal, fundamentalmente, el objetivo es intentar curar lo antes posible y, si se pudiera, dentro del útero, en la malformación. Porque, por sentido común, cualquier malformación, cuanto antes la repares, siempre y cuando el efecto secundario, la mortalidad o morbilidad sea asumible, es lo ideal. Corregir las cosas cuanto antes. Todavía el diagnóstico prenatal no conseguimos eso. Ciertas anomalías está avanzando despacito con idea de hacer intervencionismo intraútero para evitar que la cardiopatía progrese en su severidad. Por otro lado, sí que ha ayudado mucho en que uno cuando nace ya está preparado, ya tiene todas las armas, tiene la estrategia, tiene los métodos diagnóstico para evitar que el diagnóstico sea tardío y el pronóstico, por lo tanto, sea. Pero el diagnóstico prenatal ha mejorado mucho. Pero lo que más ha mejorado las cardiopatías congénitas son las técnicas quirúrgicas e intervencionistas y los métodos diagnósticos. Ahora disponemos de escáner, ecos tridimensionales, cateterismos intervencionistas que hace 20, 30, 40 años no teníamos.
¿Y qué está por venir? ¿Qué es lo que esperan que aparezca en breve? ¿Que les ayude?
Pues lo que más nos puede ayudar, por un lado, que ya se empieza a hacer en parte, es el estudio de imagen tridimensional y virtual, el hacer modelos, ya se hace modelos individualizados de cada anomalía. Y con ese modelo individualizado, antes de entrar en quirófano, antes de realizar la intervención, viene el cirujano, viene el hemodinamista que hace el cateterismo intervencionista, intentar tener una estrategia lo más precisa en ese corazón y en ese niño. Uh-huh. Entonces, eso en el futuro va a ser. Y, por supuesto, cuando seamos capaces, pero eso va a tardar mucho tiempo, de la manipulación genética, de intentar descubrir primero cuál es la anomalía genética y si somos capaces de corregirla, pues evitaremos enfermedades. Ya en algún tipo de enfermedad no cardíaca, la medicina es capaz de corregir alguna anomalía genética y evitar ciertas enfermedades manipulando la genética de los...
¡Qué
de
maravilla!
Los
ojalá llegue pronto.
Ojalá llegue pronto. El otro día, hablando con Chemi por teléfono, preparando este espacio, me decía que el Hospital de Cruces, que no hay que olvidar esto, es la referencia de la cirugía cardiopática congénita en toda la cornisa cantábrica, ¿no? Y que esto significa que hay cosas que se hacen bien, y a mí me gusta poner esto también en valor. Por cierto, que al Hospital de Cruces se le ha dado el título CESUR. Explícanos, ¿en qué consiste esta distinción? ¿Qué implica tener este
sí.
título?
La acreditación CESUR se hace a centros y unidades de referencia que se supone que realizan ciertas cirugías o ciertos procedimientos médicos especializados con un rendimiento adecuado. Entonces se solicita y se hace una auditoría externa por parte de una comisión estatal. Y si cumples una serie de requisitos, pues en cuanto al número de pacientes, complejidad de pacientes, mortalidades, resultados, uh-huh. etcétera, cómo se tratan las cosas, cómo utilizan todos los aspectos de una enfermedad, si superas, pues te dan ese certificado. Es como decir que eres un hospital de referencia uh-huh. y cualquier otro hospital de otra provincia o de otra comunidad que no tenga ese certificado, si quiere remitírtelo, también los trámites burocráticos se facilitan. Uh-huh. Es como darte un certificado de que estás en la Champions.
Ya, bueno, está muy bien. Bueno, yo no sé si eres muy consciente, Chemi, de lo que te quieren los pacientes, los niños. Yo solo oigo maravillas de ti, las madres de los niños. Cuando te estábamos esperando, Reyes y Ainara me decían, ¡ay, vamos a ver al doctor, vamos a ver a Chemi, que hace mucho que no le vemos, le queremos tanto! Bueno, se lo vamos a preguntar también a ellas, a Ainara y a Reyes. ¿Por qué le adoráis tanto a Chemi?
Bueno, a Chemi y a todo el equipo.
Acércate un poquito al micrófono, eso es.
A Chemi y a todo el equipo de cardiólogos de Cruces, de infantil, de lo bien que nos han tratado siempre. Por ejemplo, yo conocí a Javier Ayala, en la ecografía cuando me dijeron lo que tenía Odey. Y luego una vez que Odey nació, te miro a ti, Chemi, porque es que cuando Odey nació, esas palabras y ese primer contacto, esos abrazos y ese calor de tantos meses ahí ingresados, pues fíjate, para nosotros era como un dios, ¿no? O sea, como, ¡ay, qué bien! Primero nos ponían
nerviosos. Un respiro enorme.
Eso es. Primero nos ponían nerviosos cuando se acercaban tanta gente a la cunita de Odey, pero siempre nos hacía así. Venga, muchacha.
Nos tocaba el hombro.
Y nos tocaba el hombro, eso es. Y quieras que no, pues. Ay, ¿no? Era como.
Oye, Odey, ¿quién es Chemi?
Para mí, Chemi, como bien ha dicho Ainara, es un dios porque él y su equipo nos ayudaron en momentos difíciles.
¿Y tú has hablado con él muchas veces?
Pues cuando le veo, pues hablo con él.
De fútbol.
Sí.
De fútbol sobre todo.
Bueno,
eso está muy bien.
Ese es un tema un poco espinoso, Dey, porque creo que tú quieres jugar al fútbol, pero quizá no es lo que más te convenga ahora. Y tienes ahí un debate en casa, ¿no?
Sí.
Con Ama muy, muy fuerte.
Sí.
Muy intenso.
¿Llegaréis a alguna negociación?
El 16 de diciembre nos dirán algo.
Ese nos dirán es una cita médica.
Sí,
vale.
Sí.
Bueno, Reyes también estaba atenta escuchando la conversación. Reyes es madre de Irene, una niña que hoy no ha venido al estudio, que tiene 13 años y que nació con una cardiopatía congénita grave. ¿Cómo está Irene? Lo primero.
Eso es lo primero, claro.
Bueno, pues a ver, Irene es un ejemplo de una niña que nace con una cardiopatía, en nuestro caso no fue diagnosticada en el embarazo.
Ajá.
Y bueno, pues cuando le intervinieron fue algo muy impactante. Yo siempre digo que no encontré palabras para describir el horror que vivimos. Y a Irene le causaron una lesión medular como consecuencia de una de las intervenciones en su primer mes de vida. Entonces, pues a Irene, lo que comentaba Chemi, la cirugía, las cardiopatías congénitas infantiles no tienen nada que ver. Es decir, a Irene, para que me entendáis, le faltaban casi 2 centímetros de aorta. No se formó, ¿vale? Uh-huh. Nadie lo vio, no se formó y lógicamente es vital. Sin ayuda de la ciencia, mi hija no habría sobrevivido absolutamente, ¿no? Te faltan casi 2 centímetros de aorta. Hubo que correr mucho, hubo que emplearse muchísimo a fondo. Y a Irene le colocaron un tubo sintético que, a pesar de que yo no lo podía entender, el tubo no crecía. Porque yo decía, ¿pero cómo va a ser posible que no crezca? ¿No? Irene era un bebé, tenía aproximadamente 1 mes cuando le pusieron ese tubo y obviamente ella iba a crecer, pero el tubo no. Entonces, lo que le esperaba a Irene por delante era, es decir, era espantoso, porque nos dijeron, si sobrevive, tendrá que ser intervenida en 1 o 2 años, en 1 o 2 años para cambiarle ese tubo. Con lo que nosotros habíamos vivido, yo decía, es que no va a llegar al cole, es imposible que pueda sobrevivir otra vez. Y entonces así hemos ido, como una espada...
Sobreviviendo.
Claro, luego no sabíamos que había una lesión medular. Con lo cual, entre una cosa y otra, Irene lleva 10 intervenciones en sus 13 años.
La última hace relativamente poco,
¿verdad? El 28 de agosto todavía se está recuperando, ¿vale? Entonces, no quiero olvidarme de una cosa cuando habéis preguntado por qué queremos tanto a Chemi. Bueno.
A ver, que te lo preguntamos otra vez.
Pues eso, preguntarme.
Cuéntanos por qué tú también quieres tanto a Chemi.
Porque cuando vivimos las familias, vivimos una realidad tan impactante. Nosotros no sabíamos nada. Entonces, de repente, Irene acaba en su cuarto día de vida, que nos íbamos a ir a casa, y acaba en la UCI. Y entonces empiezan a llegar médicos. Yo estaba en el hospital. Mi marido no se enteraba de nada, pero decía, esto pinta muy mal, Reyes. Esto es muy serio. Y entonces pidió una reunión por la tarde para que yo pudiera venir, alta voluntaria. Estas cosas nos pasan a las madres.
Sí, claro.
Mamá con la niña. Y entonces prepararon perfectamente. Estaba el doctor Galdeano con otras 2 intensivistas. Y prepararon perfectamente una noticia que era muy grave.
Complicada,
porque nuestra
¿verdad?
Hija podía morir en una intervención que había que hacerle prácticamente ya. Y entonces yo, una cosa que quiero poner encima de la mesa. La ciencia y los profesionales saben mucho de ciencia, pero las familias necesitamos ese acompañamiento humano.
Sí, emocional.
Necesitamos ese abrazo, necesitamos que nos expliquen las cosas en un lenguaje que entendamos. Imaginémonos que te empiezan a hablar de ductus, de interrupción de arco aórtico, de prostaglandinas. Decías, ¿pero qué es esto? ¿No? Y ahí estaba el doctor Galdeano con un dibujo perfecto del corazón de Irene, ¿no? Explicándonos en un lenguaje que pudimos entender. Yo todavía me acuerdo de esas palabras y de ese acompañamiento a lo largo de la vida. Porque la vida de los niños con cardiopatías congénitas complejas, me encantaría decir lo contrario, pero es muy complicada. Y siempre están ahí. En nuestro caso, siempre se ha posicionado, y lo que conocemos del doctor Galdeano, a favor del menor y de la familia. Porque a veces no todo es posible aquí, ¿no? Es decir, Irene está derivada, es decir, a un centro de Madrid, porque su cardiopatía compleja,
tiene que ser tratada allí.
Tiene que ser tratada y, bueno, pues había una lesión medular, ¿no? Y entonces, bueno, pues son palabras mayores. Entonces, la ciencia nos ha ayudado muchísimo, los doctores, el acompañamiento nos ha ayudado muchísimo y la humanidad es fundamental para nosotros y para nuestros hijos.
Reyes, tú eres muy peleona. Bueno, la situación de Irene es muy diferente a la de Odey. Irene ahora mismo está convaleciente, está recibiendo asistencia escolar domiciliaria. Tú tampoco estás del todo satisfecha con cómo el sistema educativo aborda esto. Piensas que, bueno, que hay ahí unas carencias, ¿no?, para asumir las diferencias entre niños. ¿Qué reclamarías? ¿Qué reivindicarías en este sentido?
Bueno, esto es algo, mira, Inara está sintiendo.
Sí, Inara dice que sí.
A ver,
sí.
El sistema escolar hay que darle una vuelta de una manera importante, sobre todo en lo relacionado con la diferencia. Y nuestros niños son diferentes y están enfermos. Es decir, tienen su corazón hace que muchas veces no pueden hacer lo que hacen los demás en cuanto a esfuerzo físico, en cuanto a que además mucha cardiopatía congénita está asociada a deficiencias neurológicas, bien sea por la severidad de las intervenciones, bien sea porque están en la UCI mucho tiempo, están privados a veces de suficiente oxígeno, por los procedimientos invasivos, por la cantidad de terapias, consultas médicas que tienen, y el sistema escolar pasa como un rodillo por ellos. Da igual que tengas un montón de terapias, un montón de que faltes al médico, da igual, tienes que hacer todo igual que los demás.
No hay una adaptación entonces del sistema.
Hay adaptación de personas, de tutores, de personas concretas, pero esto no puede
ser. Pero
no
forma parte de un protocolo, sino de una iniciativa personal.
Como siempre digo, el papel lo soporta todo, ¿no? Y se nos llena la boca hablando de inclusión. No es verdad. Mi hija va en una silla de ruedas y muchos patios ha estado sola. Es decir, y hemos vivido situaciones muy complejas porque, claro, los recreos... no vamos a intervenir en los recreos. Es que, mira, levanta la mano también.
Sí, sí, ahora vamos,
ahora vamos contigo. No,
entonces, a esto hay que darle una vuelta. No puede ser que los niños, es decir, aparte de tener una, ¿no?, una malformación muy compleja que les limita, tengan que vivir ese rechazo, esa no inclusión. Mi hija el año pasado la tuvimos que cambiar de cole porque tuvo que escuchar que tenía privilegios por ir al baño en silla de ruedas en medio de clase. Esto, Baracaldo, 2024.
Vale. Ainara, querías hablar. Nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer? ¿Crees que excluimos a estos niños?
Creo que no tenemos la información o no estamos preparados para estar con niños con enfermedades que no se ven a primera vista, porque Odey, como le veis aquí, es como todos nosotros, pero tiene la máquina reparada, es decir, que salgo al patio, lo doy todo y luego tengo clases de matemáticas. Pues estoy más concentrado en respirar y que mi corazón se calme a ver lo que dice el profesor.
En los quebrados ya. Bueno, no sé si existen ya los quebrados.
Fracciones.
Las fracciones.
Nosotros también.
Soy muy mayor. Más bonita la palabra quebrado, ¿eh?
A mí quebrado me gusta mucho, pero se ha sustituido. Y claro, yo entiendo que a Odey le guste más darlo todo en el patio que en la clase de matemáticas, pero esa adaptación. ¿Y tú hablas con tus profesores, Odey, de estas cosas?
Pues yo, cuando me noto fatigado, le digo... A veces, muy pocas, a un profesor.
¿Y te hace caso?
Sí.
Sí. Y cuando estás fatigado en clase, ¿qué mecanismo pones tú en marcha? ¿Te tranquilizas? ¿Vas a una parte?
Sí, me tranquilizo e intento estar más activo con la clase.
Claro. ¿Y tus amigos cómo viven esto, Day?
Se lo tendrás que explicar,
¿te ayudan?
Claro.
¿Te acompañan?
Pues,
¿son amables contigo?
Pues mis compañeros son amables conmigo y en más de unos casos me han ayudado.
Qué bien.
Pero nosotros también hemos tenido que sacar a Odey
de su centro escolar.
Y llevarles a otro, sí. También tuvimos muchos problemas.
¿Por un problema de rechazo?
No, de rechazo no, sino que, por ejemplo, no nos escuchaban, decían que yo era una madre súper protectora y yo simplemente quería comunicar pues que no podíamos hacer gimnasia un martes a las 9 de la mañana y luego todo el día.
Claro.
O sea, y no se me hacía caso y luego llegó la pandemia, la mascarilla. Odey es un niño que no dice que es un cardiópata, le cuesta mucho. Y yo le iba a buscar a las 4:30 de la tarde y me salía Odey mareado.
Por la mascarilla.
Claro.
Ay, Chemi, estas cosas son tan importantes también, ¿no? Porque ayudan al desarrollo emocional de estos niños que necesitan verse comprendidos. Más allá de la comprensión que el médico, que la persona de referencia que trata su enfermedad les presta, que ya vemos que es mucha y con mucha, además con mucha entrega. Pero, ¿cómo comunicar al resto del mundo esta reclamación que hacen Dos Madres Hoy aquí sobre el sistema escolar, que hay que tener en cuenta porque forma parte del desarrollo integral del chico o de la chica, ¿no?
Sí, a ver, el problema fundamental, yo creo que lo ha comentado bien antes, es que externamente, a ver, dentro de las enfermedades en los niños siempre causan un poquito de mayor sensibilidad entre la población. Pero estamos acostumbrados a que solo se hable de los niños con cáncer infantil. O sea, cuando hablas de cáncer infantil, todo el mundo es solidario, todo el mundo, hay organizaciones, todo es apoyo institucional, social, de todo tipo. ¿Por qué? Pues porque normalmente el cáncer infantil se visualiza, pues, fundamentalmente por la caída de pelo. Cuando ves un niño que con poquito pelo, con caída de pelo, automáticamente lo asocias con eso. Y está visibilizado. Los niños con cardiopatías congénitas, que hay más niños, nacen más niños con cardiopatías congénitas al año que cánceres infantiles se diagnostican en Euskadi, ahí andan casi a la par.
La visibilidad de las cosas.
En cambio, los cardiópatas infantiles congénitos, como bien decís, pues Odey, tú le ves y es un niño totalmente normal. Y si aquí traemos a cualquier niño con una cardiopatía, Irene un poquito llamaría la atención porque si viene en silla de ruedas, por la silla de ruedas, no por la por otra cosa.
Por otro signo.
Que las cardiopatías congénitas no tienen que estar en silla de ruedas. Irene, pues porque tuvimos el problema
de la lesión medular.
Del esquema medular. Pero si no, entraría andando, hubiera tenido las mismas intervenciones quitando las ortopédicas y no nos enteraríamos de que es un corazón reparado.
Claro.
Yo hace poco tutoricé a una paciente mía en el TFG de que ha hecho medicina la paciente, ha acabado medicina,
sí.
Ha hecho el TFG, está operada varias veces, todavía le quedará alguna, más procedimientos, y si entra aquí no sabemos que
nadie
es una cardiopatía. ¿Qué pasa? Pues que no se visualiza. Hay una asociación que es Bioches, que es la que intenta visualizar, aparte del apoyo, es la asociación, bueno, Irene os lo cuenta mejor que yo, lo que intenta es eso, entre otras cosas, aparte del apoyo a las familias, pues intentar dar de vez en cuando visualización a las cardiopatías. Pero es muy difícil porque son niños que aparentemente son normales.
Claro. Bueno, tenemos que administrarnos ya los últimos minutos, pero vamos a hablar de movimiento, de deporte. Lo hago por Odey porque este es un tema que tiene en la cabeza. Claro, la gente que tiene problemas de corazón, Chemi, debe también moverse, si puede, y hacer algún tipo de
ejercicio. Qué contradicción parece,
sí, ¿verdad? Sí, hay que mover el corazón, claro, porque eso es saludable. Tenemos un audio de una persona a la que conocíais también bien, imagino, a Josu de la calle, porque está en Bioches. Josu fue un niño con problemas cardiopáticos que hoy hace una vida normal, lleva la comunicación de la asociación Bioches y nos ha dejado este audio que lleva implícito pues el mensaje de que hay que hacer deporte y que una persona con cardiopatía puede hacer una vida normal.
Mi nombre es Josu de la calle, tengo 28 años, tengo una cardiopatía congénita que exactamente es una tetralogía de Fallot y yo por suerte a mis 28 años puedo hacer una vida prácticamente normal, incluso puedo hacer deporte. Y bueno, yo creo que soy una persona bastante afortunada porque dentro de todas las limitaciones que podría tener, pues hago una vida prácticamente normal. Sí que es verdad que tengo que tener ciertos cuidados con ciertas cosas, pero dentro de lo que cabe puedo hacer una vida muy buena. Por ello, nosotros en Bioches tenemos un proyecto de senderismo adaptado en el cual fomentamos que los niños, jóvenes y sus familias cojan hábitos de vida saludable, de hacer deporte, cuidarse en cuanto a alimentación. Todos podemos hacer deporte, pero siempre hace falta una adaptación porque todos no tenemos, o sea, algunos tenemos más limitaciones que otros. Entonces, yo justo exactamente llevo el proyecto de senderismo adaptado. Qué casualidad, hoy teníamos senderismo, pero al final, por el tema climatológico, pues lo hemos tenido que cancelar porque va a haber fuertes vientos. Siempre suele ser llano, asfaltado, para que tanto las personas de la asociación como personas externas puedan venir y disfrutar de un día de senderismo con nosotros, porque además tenemos una enfermera voluntaria en el proyecto que viene con nosotros y pues al final eso también da mucha más seguridad a cualquier familia. Creo que es muy importante hacer deporte para poder llevar nuestras enfermedades muchísimo mejor y sobre todo cuando nos afrontamos una operación o cualquier cosa, pues poderla coger con el cuerpo mucho más fuerte. Es que ricas con un fuerte abrazo.
Bueno, no lo ha podido
Otro
explicar
para
mejor,
ti.
¿no? ¿Eh?
Sí, perfecto, sí.
Bueno, pues nada, Odey, ¿qué estabas pensando mientras escuchabas a Josu explicar esto del senderismo, del deporte moderado?
Pues yo creo que lo que están haciendo con este año con las actividades de ir a, por ejemplo, hoy teníamos para hacer lo que había dicho,
Lo del monte, y eso, el
senderismo.
senderismo.
Senderismo, pero se ha cancelado por la lluvia.
Claro.
Y eso, como la última vez que hicimos una cosa parecida, pudieron ir muchos niños, por ejemplo, algún que otro en sillas de ruedas, y pudieron ir pues bien.
Pudieron hacer ese deporte, esa práctica deportiva en buenas condiciones, porque hay que mover el corazón, ¿no? Y supongo que eso se hace moviendo las piernas, pero a veces moderadamente, doctor.
Sí, a ver, nosotros recomendamos siempre, siempre a todos los cardiópatas que hagan ejercicio. El problema es, a veces surge que es un ejercicio intenso o de alta intensidad, dependiendo qué lesión tengas, pues no es conveniente porque hay riesgos de arritmias o de empeoramientos. Entonces, lo que hay que hacer es adaptar a cada situación de cada paciente el hacer el ejercicio que le
Y
corresponda.
eso lo sabe el médico, que
Nadie
es quien
mejor
les
que el
trata.
médico.
Oye, una cosa rápida, rápida, rápida de algo que se quiera decir, que no podemos dejar pasar, que quizá no hayamos dicho todavía. Reyes, para despedir, ¿tú qué quieres? ¿Qué mensaje lanzas?
Bueno, necesitamos la ayuda de todos. Quiero decir, al final los niños con cardiopatías congénitas, bueno, pues tienen que pasar a lo largo de su vida por muchas situaciones complicadas. La parte sanitaria, la parte escolar, la parte sensibilización social, ¿no? Es decir, todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Para facilitarles un poco la vida a ellos y a sus familias. Y una cosa súper importante, el papel de las asociaciones. Hay muchas cosas, como decía el doctor, que no se cubren desde la sanidad porque están a otras cosas. Entonces, todo ese acompañamiento, ¿no? A nivel psicológico, a los niños, a las familias, el papel que tienen ante los centros escolares para facilitar, ¿no? Esa integración cuando les quieren escuchar, tengo que añadir, porque
Muy
es
bien, en
verdad,
las
es que es
reivindicaciones,
así,
claro.
¿no? Y luego el visibilizar, ¿no? El hacer actos, el estar ahora, ¿no? Como vosotros, como medios de comunicación, dando a conocer esta situación. Es decir, ¿quién nos iba a decir a nosotros, ¿no? Que hay tantos casos de niños con problemas de corazón como niños oncológicos.
Hay
Pues
más casos.
hay más casos,
Hay más
¿no?
casos, nos ha dicho Chumi,
Pongámoslos
sí.
encima de la mesa, ¿no? Y que nuestra travesía sea un poquito más fácil.
Irene, dale.
Ainara,
Ay, perdona, Ainara, discúlpame.
Pues yo tengo que decir que nosotros, dentro de todo, o sea, de nuestra cardiopatía, de nuestros ingresos, entras, sales, pues somos una familia muy feliz y Odey es lo más bonito que ha venido a nuestra vida. Y es la decisión más acertada que he tomado yo y mi marido en toda mi vida.
Bueno,
No, tú, Odey, tienes que decir algo.
Pues yo pienso
que también.
que también porque creo que un poco pesado sí que soy, como mis hermanas, pero yo creo que sí, que yo aporto a la familia.
Hombre, que
Muy
aportas
bien.
un montón.
Claro, que
Yo
aporta a la
sí, yo
familia.
quería comentar que no solo son ellos. Por ejemplo, Dey tiene dos hermanas que también sufren su proceso y que les tenemos también muy olvidadas.
Claro que en
Sí,
ocasiones
el tema de
sucede
los
eso.
hermanos es
Sí.
interesantísimo. Acabas de
Eso
apuntar
es
algo muy
para
importante.
otro programa, ¿no? Los hermanos y las hermanas. Y un último mensaje, Chemi, doctor, que
Sí,
quede constancia.
Pues yo, pues, a ver, dar palabras de esperanza tanto a los que tienen cardiopatías ahora con secuelas y con controles, como a los futuros que sean diagnosticados, a los padres, pues pensar que cada vez se hacen las cosas mejor. Sí que es cierto que faltan muchas cosas que mejorar, como hemos dicho, pero que tienen buen, que en Euskadi tenemos buena sanidad, hay buenos profesionales y que bueno, que hay que tirar para adelante y que son pacientes que la inmensa mayoría de ellos son felices, que es de lo que se trata, y alcanzan una buena calidad de vida. O sea, que no sea dentro del disgusto que es cuando te diagnostican una cardiopatía, pensar que hay que tener un lenguaje de optimismo y que tienen futuro y buen futuro.
Bueno, pues ha sido de verdad un auténtico placer. Os agradezco muchísimo que os hayáis acercado, que hayáis pensado también vuestras intervenciones, porque habláis los cuatro genial.
Qué bien, qué bien.
Odey, sí. Vuelve a la radio cuando quieras, estás invitadísimo. Reyes, Ainara, el doctor Galdeano. Es que ricasco que vaya. Os deseamos lo mejor, la verdad.
Y que las cosas salgan muy bien también con esta mediación de EITB, que nos deja estas aportaciones tan interesantes resumidas en un testimonio de un oyente que dice: cuánta entereza en estos testimonios que tanto desconocíamos acerca de la cardiopatía congénita y de las enfermedades de las que estáis hablando. Es que ricasco, ¿eh? Muchísimas gracias a los cuatro.
Miles, gracias.
Agur.